COPE. Estar informado.
Las 4 y 5, las 3 y 5 en Canarias. Juan Andrés Ruber, muchas gracias por actualizarnos la información de este miércoles 4 de marzo de 2020. Nosotros somos los que les ponemos las calles a las jornadas y hoy hay que ponérselas a este martes y lo hacemos en directo entre las 4 y las 6 de la mañana. Enlazaremos con Herrera a eso de las 6 menos cuarto o 6 menos 10 de la mañana aproximadamente. Pero hasta entonces nos quedamos con historias positivas que nos demuestran que la vida mola un montón. Fíjate, dice el refrán que Dios da mocos a quien no tiene pañuelo, pero no en todas las ocasiones se cumple. En Reino Unido, una mujer fue agraciada con el Euromillón justo en el momento que más lo necesitaba. Ruth, que tiene 39 años, afirma que se encontraba en una situación realmente mala. Su sueldo como matrona en un hospital no le daba para asumir todos los gastos que tenía y normalmente, pues, su cuenta aparecía siempre en números rojos. La mujer, que es madre soltera, no solo tenía que hacer frente a sus facturas, sino que también tenía que afrontar los pagos de los gastos de su padre, que está enfermo. Sin embargo, todo esto cambia en 2014, cuando Ruth acertó todos los números de la lotería. Le tocó 1 millón de euros y sus problemas económicos desaparecieron. La mujer actualmente sigue trabajando como matrona, pero ya no tiene que contar cada penique que entra en su casa como si fuera el último. Así que digo yo que qué bonito cuando la suerte recae en las personas más desfavorecidas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las calles de este miércoles, 4 de marzo de 2020, en directo. Además, todos sabemos que una de las sustancias más sanas que hay para nuestra salud es el agua. ¿O no?
Si a vuestra casa llega un familiar, familiar cualquiera, el cuñado, la cuñada, suegro, la suegra, o incluso alguien querido, y pide un vaso de agua, ¿cómo llenarlo? ¡O me sirve!
En efecto, le vamos a enseñar cómo llenar un vaso de agua. Para llenar un vaso de agua,
¡póngale más de lo!
Es imprescindible que el vaso esté vacío.
¿Qué le más va?
Porque si está lleno,
¡pas que si lleno!
Ya no se puede llenar.
¡Pero es más posible!
Ahora bien,
a ver,
el vaso deberá estar vacío,
¿basua?,
en sentido vertical,
¿también?,
con la abertura hacia arriba. Hacia el techo.
Sale el techo.
Porque si está con la abertura hacia abajo,
pues que si a mí,
vean que no se puede llenar.
Regarde que de lo cállale sel y se pone hecho una merda.
Bien,
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 bien, bien.
Qué grandes los típicos. Pero fuera de bromas, hemos conocido un estudio que dice que el agua que sale de nuestros grifos podría no ser tan sana como pensamos. No queremos alarmar a nadie, que ya para eso tenemos al coronavirus, pero en unos minutos te vamos a dar detalles de qué son los trihalometanos y cómo se pueden influir y cómo pueden influir estos en nuestra salud. Además, trataremos muchos más temas. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué temas, por ejemplo?
Hoy, por ejemplo, vamos a tener a David Cuevas para acercarnos temas relacionados con el misterio y seguro que pasamos algo de miedo. Además, están activados todos los medios, nuestras redes sociales, para que los ponedores dejen ahí los mensajes. Y hablaremos en la sección de noticias sobre profesiones, en concreto sobre lo que quieren ser los más pequeños cuando sean mayores.
Uh-huh. Qué interesante. En cuanto al tiempo, Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué le podemos contar a los ponedores?
Pues amanecemos hoy con cielos nubosos en la mitad noroeste peninsular y en Canarias, y con precipitaciones en Galicia, Castilla y León, Cantábrico y en los Pirineos. Lluvias que remitirán a lo largo del día, excepto en Galicia, que serán localmente persistentes durante todo el día. En cuanto a las temperaturas, suben las mínimas en todo el país y también las máximas, excepto en Baleares y en la meseta norte, donde bajarán las máximas ligeramente.
Hay un montón de ponedores que nos llamaron en directo, nos demostraron que estaban poniendo las calles, nos contaron cómo lo hacían y me encanta recordarles.
Buenos días, Pulpo y compañía.
Madre mía, qué bien te oigo. Parece que estés aquí en el estudio. ¿Por dónde andas ahora mismo?
Pues ahora mismo acabo de llegar a Zaragoza a descargar parte de la mercancía.
Ajá. ¿Y estás ahora mismo en la cabina o te has bajado del camión?
Me he bajado a estirar un poco las piernas, que tenemos que estirar un poco las piernas de vez en cuando.
Claro. ¿Cuántas horas llevas conduciendo?
Pues hasta aquí, hasta Zaragoza, tenemos unas 6 horas y media, más o menos.
Uh-huh.
Existe la figura menos conocida del tironero, que nos ayuda a los compañeros.
Sí.
A quitarnos un cachito de viaje.
Ah.
Nos hacen 2 horitas de viaje, una cosita así.
Buenos días, Pulpo. Buenos días.
¿Por dónde vas ahora mismo, José Luis? ¿Dónde estás?
Ahora mismo ya estoy
ya cambiado para empezar a trabajar en el puesto de trabajo.
Ajá. ¿Cambiado a qué te refieres? ¿Has cambiado de ropa, de horario?
Exactamente, de ropa.
Ajá. ¿Porque a qué te dedicas, José Luis?
Soy matarife.
¿Matarife ahora mismo?
Sí, en un matadero.
Ajá. ¿Y hay mucho movimiento ahora, me imagino, no?
Aquí siempre hay mucho movimiento, por suerte, y mucho movimiento.
Muy buenos días, Pulpo. Voy para Valladolid. Mira, llevo mercancía de Mercadona. Sale de todos los proveedores que tiene Mercadona en todas partes de España. Llega a los centros logísticos. Y yo voy al centro logístico de Villadangos, en León. Y allí se distribuye luego para las tiendas de Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria, parte del País Vasco. Y luego se distribuye para todas las tiendas.
Somos ponedores de calle. Cuando no hay autobuses, nosotros, los demás se van en el autobús. Nosotros que nos quedamos aquí. Entonces estamos, el ratito que no hay autobuses, estamos en la móvil.
¡Somos ponedores!
Estos ponedores marcaron el 950-6006, entraron en directo y automáticamente fueron diplomados. Si tú quieres el tuyo, ya sabes, marcas el número, entras en directo y nos cuentas cómo estás poniendo las calles hasta ahora. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Mandamos un saludo a los 45.775 ponedores que nos siguen en Facebook. A esos y a los que se vayan apuntando. Yo aquí lo voy a ir viendo. Quien vaya a darle a seguirnos o que se pronuncie por aquí, será mencionado y bienvenido. Gracias. Las 5 y cuarto de la mañana, 3 y cuarto de la mañana en las Islas Canarias y en directo como tú, poniéndole las calles a este miércoles. Hay un montón de gente que está trabajando. Un abrazo a la gente que está ahora mismo elaborando el pan, a la gente que está en los aeropuertos, a los bomberos, a la gente que está trabajando en la seguridad. Óscar Ruiz Moreno, Fernando Puig Pinos, Mar Caballero, Iván de Ana, Abel Cruz, Joan Jesús y Antonio Romero Ortigosa son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook, nos han seguido hace dos minutos y les doy la bienvenida y las gracias por formar parte de esta comunidad de ponedores, de este primer despertador de la radio, donde hoy en Facebook lo que hemos dejado es el tema abierto para que cada uno se exprese como considere y lance el mensaje a los cuatro vientos, pues también como mejor le plazca. Hay un montón de comentarios de todo tipo, hoy nos vamos a divertir mucho y vamos a empezar a leer las cosas que nos vais contando. Yo recuerdo que la gente que comparte la publicación opta a llevarse el bolígrafo oficial del programa, un bolígrafo rotulador muy majo, muy bueno, para que lo tengas como recuerdo y además con tinta azul.
Ana Rosa Liébana nos ha escrito desde Moratalaz, dice: somos Jesús y Ana Rosa, gracias por despertarnos y por ayudarnos a empezar el día. Agustín Sigüenza: y un poquito nervioso, Pulpo, estoy hoy porque dice que empieza su primera clase de guitarra acústica y no tengo ni idea. A ver, claro, si me dais algún consejo, sí, desde San Fernando en Cádiz. Yo consejo, sí, no puedo dar ninguno, sí, no sé, Pulpo.
Yo siempre que...
de guitarra acústica.
Los guitarristas que conozco siempre me han dicho que es cuidar muy mucho las uñas y mantenerlas 2 o 3 centímetros de un largo, pero bien cuidado.
¿Las de las dos manos?
Mantenido. Las de las dos manos. Pero principalmente, si eres diestro, la de la derecha.
Muy bien. ¿Y alguna en especial o todas? ¿Las cinco?
Las cinco. Más que nada porque si un día pierdes la púa, te apañas con las uñas.
José Miñán, desde Granada, que tengáis un fenomenal miércoles con el tiempo revuelto y loco por aquí. Lo mismo hace calor a mediodía, que luego fresquito y por las mañanas y en la puesta del sol hace frío. Así es muy fácil coger un catarro, dice José. Así que sí, limón y miel de romero y adelante. Vamos al lío, así estoy. Antonio Negrín, desde Santa Cruz de Tenerife. Te vi de lejos, Pulpo, el sábado en la Plaza del Príncipe y el año pasado también. Tuviste más suerte que Carlos Herrera, pero esas son circunstancias ajenas a nuestra voluntad, nos cuenta Antonio.
Hombre, yo es que ese fin de semana, cuando estuve en Santa Cruz, este pasado fin de semana, no había calima, no hubo retrasos en los aviones. Lo que se vivió en Santa Cruz y en las Canarias, en todas, en general, fue increíble. Todavía había coches con el barro encima y era alucinante lo que todavía quedaba por ahí, ¿eh?
Chisca, estoy triste. Han suspendido las visitas al Parlamento Europeo y yo iba. El coronavirus ya me fastidió, sí, y peligra el viaje que tengo a Jordania en abril. Bueno, voy a tratar de ser positiva. Tengo suerte de tener una casa, de tener compañía y una radio para la noche insomne.
Me gusta mucho ese positivismo.
Violeta Suárez, soy fan del programa y por vuestra culpa me dan las 5 de la mañana en Canarias, sin dormir. Pero tengo que decir que muy a gusto con todos vosotros.
Qué bien, muchas gracias.
Jan Vélez está despierto en la casa cuidando de mi cachorro, de Rufián, que lo han vacunado hoy y está un poquito revuelto. Imagínate, pobrecitos, hay que cuidarles como personitas.
Hombre, claro.
Y Juan Gómez, desde Cartagena, soy el presidente del Banco de Alimentos de la región de Murcia. Estamos haciendo todo lo posible para seguir perteneciendo a la Federación de Bancos de Alimentos de España porque entendemos que los puentes están para unir y no para separar. Y las familias vulnerables no deben de pagar estas situaciones. Deben de tener algún tipo de contencioso o de problema. Esperemos, Juan, que se solucione pronto.
Y Juan, y que tú eres un habitual del programa, yo te doy las gracias porque nos escribas y siempre te integres con nosotros. Son las 4:18, las 3:18 en Canarias. Hoy estamos haciendo el programa en el que para mí es el mejor estudio que tiene esta radio. Es donde se hace todos los días La Linterna con Ángel Expósito. Y estamos aquí con nuestro mapa de España que nos acompaña a todos los sitios. Si nos llamas y entras en directo, automáticamente formarás parte de él con tu nombre, tu profesión y la fecha de entrada en el programa. Y ponedor, te quiero lanzar una pregunta. ¿Tú sueles beber agua del grifo? Lo digo porque el último titular que ha ocupado los medios de comunicación dice que el agua del grifo provoca cáncer de vejiga. Claro, esto es un titular que, como era de esperar, ha alarmado a la población. A estas conclusiones se ha llegado a través de un macroestudio que dice que cuando se lleva a cabo el proceso de desinfección del agua del grifo, pues quedan unas partículas que se conocen como los trihalometanos.
Son precisamente esas partículas las que están relacionadas con el 5% de los casos de cáncer de vejiga en Europa. La legislación europea dice que no se pueden tener más de 100 microgramos de este elemento en el agua por litro. Así que tranquilo, ponedor, porque en España tan solo tenemos 29 microgramos por litro.
Para hablar sobre este asunto, que tanto ha preocupado a los habitantes de todo el mundo, ha estado en la tarde de COPE el doctor de Ciencia y Tecnología de Alimentos, Miguel Ángel Lureña. Y atención, porque el doctor explicaba lo que son los trihalometanos.
Son compuestos potencialmente tóxicos que derivan de las reacciones que se producen cuando añadimos cloro al agua para desinfectarla. Son compuestos potencialmente tóxicos, pero lo que no se conoce con seguridad es hasta qué punto, y es lo que tratan de hacer estudios como este.
El experto explicaba que no debemos alarmarnos, porque en España sí que podemos beber agua del grifo.
Podemos seguir bebiendo agua del grifo, y de hecho así lo señala una de las investigadoras que participó en el propio estudio.
Porque los niveles, claro, son muy seguros.
La legislación establece un límite máximo de 100 microgramos por litro, y en España andamos por mucho menos, pues en torno a 29 microgramos por litro. Entonces, pues los límites, los niveles son seguros, y lo que hay que tener en cuenta sobre todo es que el uso de cloro pues aporta muchos más beneficios que riesgos. Lo que hacemos al utilizar cloro es evitar que puedan aparecer enfermedades que ya nos suenan hasta desconocidas, como el cólera, la fiebre tifoidea, por ejemplo, que ya nos resultan pues lejanas, y es precisamente porque llevamos utilizando el cloro pues más de un siglo.
Sin embargo, el estudio es claro: el 5% de los casos de cáncer de vejiga en Europa se debe al consumo de agua del grifo.
Bueno, esto es una estimación que se hace en el estudio, no es que sea una relación causa-efecto, es decir, no han estudiado las personas que sufren cáncer de vejiga y su relación inequívoca con estos compuestos. Lo que han hecho es obtener los datos de los trihalometanos que hay en el agua de los países europeos y cruzarlos con los datos que hay sobre cáncer de vejiga en la población europea, y a partir de ahí hacer una estimación. Es decir, no son datos contundentes, y de hecho pues así se señala en el estudio, y de hecho pues también se señalan algunas debilidades o algunas carencias que tiene el estudio, que hay que tener en cuenta a la hora de interpretarlo. Pues por ejemplo, no se han tenido en cuenta la dieta de las personas investigadas, no se ha tenido en cuenta el consumo de líquidos, y bueno, pues son factores que pueden influir también sobre el cáncer de vejiga, no solamente el consumo de agua del grifo.
Miguel Ángel contaba en la tarde de COPE que los estudios normalmente tienen muchos matices, y por ello hay que tener mucho cuidado con los titulares que utilizan los medios de comunicación.
Por una parte, hay que tener en cuenta que los estudios, en muchos casos, no son o blanco o negro. En este caso vemos, sin ir más lejos, que tienen muchos matices, muchísimos matices. Y de hecho, pues como digo, los propios investigadores han declarado en los medios, que en algunos de los medios que ponen estos titulares tan llamativos, si entramos en el cuerpo de la noticia, pues se puede ver, por ejemplo, leo textualmente: esto no significa que haya una relación entre los trihalometanos del agua y la elevada incidencia de cáncer de vejiga en España. Definitivamente son cosas independientes. No es el agua del grifo lo que debe causarnos temor cuando hay cancerígenos mucho más peligrosos en el ambiente. El cáncer de vejiga se debe principalmente al tabaquismo. Es decir, no deberíamos preocuparnos por el consumo de agua del grifo, porque es segura, y sí deberíamos preocuparnos por otros factores mucho más importantes: el tabaquismo, el consumo de alcohol, una mala dieta, el sedentarismo, por ejemplo.
Claro, y entonces, ¿cómo debemos actuar ante estos estudios que aparecen de repente y que dejan titulares tan alarmistas como estos?
Parece que últimamente, sobre todo después del caso de la listeriosis en verano, saltamos de alerta en alerta y estamos en estado de alerta permanente, con el cadmio, en las gambas, en Navidad. Bueno, pues hay muchos medios que juegan a esto, a utilizar titulares grandilocuentes, llamativos, para vender periódicos o para conseguir visitas. La recomendación general pues sería: si algo parece demasiado drástico o demasiado contundente o demasiado llamativo, pues es que, bueno, a lo mejor no es cierto, o a lo mejor habría que interpretarlo con matices, como es el caso.
Afortunadamente nos ha quedado claro que nos podemos quedar tranquilos, porque beber agua del grifo no va a provocar que padezcamos a largo plazo un cáncer de vejiga. Con lo que sí que tenemos que tener cuidado es con algunos malos hábitos, como el fumar, el sedentarismo y la mala alimentación. Vamos, que nos tenemos que cuidar un poquito más. Son las 4:23, hora menos en Canarias. Mientras tenemos que seguir poniendo las calles, doy la bienvenida a Vicente Maneu Galera, a Óscar Ruiz Moreno y a Fernando Puig Pinos. Nos acaban de seguir en Facebook. Bienvenidos.
Solo schiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio, con tanto sole tanti anni fa. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo. Ma il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va.
4:27 de la mañana, ahora menos en Canarias, en directo. Seguimos poniendo calles y acompañando a tanta y tanta gente que está haciendo cosas. Mando un abrazo a la gente que intenta dormir, está en la cama y escucha la radio. De verdad, muchísimas gracias. En cualquier momento os pueden llamar, os pueden convocar a una entrevista para preguntaros qué programa de radio escuchas de madrugada. Si lo haces entre las 4 y las 6 de la mañana, no te olvides de decir que lo que escuchas y haces es poner las calles en la cadena COPE con todo el equipo de ponedores, con Carlos Moreno, el Pulpo. Dice Pedro Arias, Alcoba, buenas madrugadas, Pulpo, para todo el equipo, poniendo las calles especialmente para el Pulpo. Un saludo desde Santander. Yo estoy poniendo las calles con estrés desde la cama y se parte de risa. Así que, Pedro, disfruta de ese momento en la cama, que escuchar la radio en la cama es maravilloso.
Alberto Pérez nos ha escrito desde Calatayud. Dice, preciosas las flores de almendros que abarrotan los campos. Ojalá que el tiempo las respete. Y ha mandado las fotos de esos almendros.
Qué bonitos.
Que están muy bonitos. Mm. Y Miguel Ariza, de Nerja, Málaga, una mención para esos ángeles que reparten comida y compañía a los necesitados. Ellos también son ponedores.
Eso está muy bien. Josefita Rodríguez Mayordomo dice, buenas noches, Pulpo, desde Tierras Manchegas, en Pedro Muñoz, poniendo las calles. Yo soy ponedora. Josefita, un abrazo bien fuerte y gracias por estar con nosotros.
Amparo García nos dice que tienen una compañera pachuchilla y que están un poco apurados en el trabajo, así que a llevarlo lo mejor posible hoy.
Oye, yo quiero mandar un abrazo a la Policía Nacional y a los Guardias Civiles por, bueno, pues una vez más la traición del gobierno, de en este caso de Pedro Sánchez y Unidas Podemos, que les han dejado afuera con el tema de la equiparación. Estaba prometido, dijeron en campaña que lo iban a hacer y ahora no se lo van a cumplir. Con lo cual, nuestro apoyo a Jusapol y a esa lucha de equiparación salarial para los funcionarios públicos en cuanto a la seguridad, policías y guardias civiles. Así que desde aquí, muchísimo ánimo y a seguir en la lucha. Bea, tienes cosas raras, ¿no?
Sí,
esas cosas que son difíciles de creer.
Tengo cosas difíciles de creer y otras que son más mundanas, pero a mí me hace mucha gracia. Tú sabes que hoy hablamos de profesiones porque recientemente la OCDE ha sacado su estudio sobre los trabajos que los adolescentes aseguran querer desarrollar en el futuro. Es decir, les han preguntado más o menos...
Tú de mayor, ¿qué quieres ser, no?
Bueno, ¿cómo te ves tú a los 30 años? Porque una cosa es lo que tú quieres ser... Y otra cosa es lo que te veas haciendo.
Tu propia realidad.
Que no siempre acompaña. Bueno, ya sabes que esto luego cambia bastante, como estamos diciendo. Yo tuve una época que quería ser juez.
Salga fuera de la sala, lo siento.
Claro.
Para poder decir algo así.
Para poder mandar
salga,
más.
Salga fuera de la sala.
Sí, sí, para,
lo siento.
Para decir...
Señoría, ahora soy solo juez y parte en mi casa.
Y ya.
En el resto no me hacen ni caso.
Y poco más, ¿no?
No. Pero nada que ver, ya me ves aquí, una pringada.
Pero hoy en día los jueces es que mandan un montón, ¿eh?
Bueno, hoy en día y antes.
¿Cuándo has visto a un juez
que no mande?
Es que los jueces mandan en sala, mandan un montón,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. En las películas es muy común lo de orden en la sala, pero eso no se estila, de verdad. No, es como dice este, mira, ponlo.
Sí, otra vez.
Salga fuera de la sala, lo siento.
Lo siento.
Salga fuera de la sala, lo siento.
Lo siento, que me estás tocando las narices.
Me encantan los tonos de los jueces, ¿eh?
Sí, sí.
Me encantan.
Sí. Hay algunos que además se han hecho famosos porque tienen algunos comentarios graciosos.
Sí.
Usted no me contestía eso, que no se lo estamos preguntando.
Sí, ¿puede bajar? ¿Puede acercarse al micrófono?
Sí, no le importa.
No le importa, ¿eh?
Bueno, pues nada que ver, como te digo.
O si avances un poco la respuesta, dice, eso no tiene nada que ver con el asunto en cuestión.
Sí, eso no nos interesa. No lo quieres saber la sala. Son totales. Bueno, la historia es que al final nada. Pero bueno, sí sabemos qué quieren ser los jóvenes cuando sean mayores. En España, las chicas de 15 años se decantan por ser... A ver, ¿tú qué piensas?
A ver.
¿Cuál crees que es la primera?
Yo creo que maestras.
Sí.
Sí, sí, ¿no?
La primera.
Yo lo sé por mi hija.
La primera profesión es profesora.
Claro.
Después son médicos, psicólogas, abogadas y juristas. Mira, estás como yo. Enfermeras y policías. Y esta, precisamente esta última, la de policías, es la profesión más elegida por los chicos. Eso también mola.
Ahí me encanta.
¡Alto ahí!
Yo siempre he dicho que yo tendría que haber sido policía.
¡Alto ahí! ¿Sabes qué pasa? Que yo lo que hubiera querido ser, no puedo porque no nací en Estados Unidos. Porque yo, agente del FBI.
¿Agente del FBI? Sí. No empieces a flipar, por
no,
favor.
No, yo es que lo flipo mucho.
Venga,
en esas
no
series que van con la plaquita del FBI, sí. Llegan a una fiesta y les dicen, es de acceso restringido, y hacen, yo tengo invitación. Me encanta.
Claro, pero bueno, ahora lo puedes hacer con un diploma de ponedor.
Me encanta.
Que también tiene poder.
Pues no te creas tú que no.
Oye, cuidado, ¿eh?
Que sí.
Hombre.
Que sí. En algunas ocasiones sí.
¿Pero quieres poner una? Pues pase.
Pues pase usted.
Claro.
Eso ha ocurrido.
Oye, a más de uno le han quitado una multa o no se la han puesto por identificarse como ponedor, ¿eh?
Sí, es cierto. Bueno, pues la historia, esto no es que sea muy legal de contarlo.
Pero ha pasado.
Como veo con las contentas que la tarancha.
Hombre, claro.
Bueno, pero ha ocurrido, cosas que ocurren. Pues los chicos quieren ser policías,
claro.
La mayoría, muchos de
ellos.
Y trabajar también las otras ramas que les gustan es tecnologías de la información y comunicación, es decir, los telecos, ingenieros, profesores, mecánicos de automoción, médicos, deportistas.
Claro.
Que mira, esto no está entre las primeras opciones de las chicas.
Yo también he sido de los que...
Tú que querías ser de mayor.
Dejó de pensar en ser deportista.
¿Y tú qué querías? ¿Pero tú te lo planteaste en algún momento?
Que va, para nada.
Ah, como ayer decías que hacías esquí...
Es que, oye, yo he esquiado muchas veces. Pero antes
mismo.
Que esquiar, lo que hacía era correr medio fondo. Yo corría muchísimo antes, vea. Una barbaridad. Y ¿no te lo crees? ¡Qué pringada! Que te lo digo de verdad.
Es que no te imagino.
Que te lo digo en serio. ¿Me vas a hacer buscar fotos o qué?
¿De atletismo?
De atletismo, hombre, claro. Mira, yo quedé el 194 en el trofeo José Cano, en Madrid. Y participaron casi...
200.
No, casi 100.000. Casi 100.000. Una media maratón, el trofeo José Cano. Que... Y fíjate, luego me acuerdo que nos fuimos a celebrarlo a una churrería después de correr.
Y ahí acabó tu carrera de atleta.
No, lo que pasa es que ya empecé churrería. A trabajar y ya mis horarios cambiaron, pero yo antes corría todos los días, de verdad.
O sea, que tú, deportista, estaba ahí entre... ¿Y la principal, la primera, cuál era?
Policía.
Policía.
Yo quería ser policía o guardia civil.
Policía, guardia civil y luego ya deportista.
Y luego ya, pues,
y mira, ¿dónde estás?
Deportista.
Bueno, pues
aquí sentado.
Aquí sentado con mi botellita
una botellita de agua.
Hablando de la policía. Bueno, la historia es que con 15 años ya empezamos a ponernos serios. Por eso yo he querido recuperar este momento. A mí me gusta más cómo responden los niños cuando Jimeno, nuestro compañero de Cadena 100, les pregunta por cuál creen ellos, no a qué se quieren dedicar de mayores, no, cuál creen ellos que es el mejor trabajo.
Trabajar como papá y mamá, no hacer nada.
Carnicero, porque tienes chuletones,
carnicero.
Tienes chorizo.
Trabajando en
cuidar los perritos, porque los perritos son muy cariñosos. Cantante. Podridos de pasta.
Ser médico. No sé, mi madre es médico y consigue mucho dinero.
Rey. Porque tienes dinero y nadie te molesta.
Panadera, así haces el pan y ganas dinerito. Puedes comer un poco, así tengo menos hambre.
¿Cómo mola?
Actor, pues que como todo el mundo te conocen, cuando te miran ya te empiezan a pedir autógrafos. Que sí, que te hacen descuentos en las tiendas o en los supermercados.
Portero de una casa, porque solo tienes que estar vigilando.
Los escritores, porque solo hay letras que son fáciles y yo lo termino pronto.
Esta
qué
es la
picardía,
idea que tienen
ingenuidad,
ellos.
De verdad.
Sí, yo tengo que decir que mi hijo me preocupó un día porque le preguntaron que qué edad querría tener.
¿Cuándo?
En este momento.
Ajá.
Él tiene 7 años, sí. Y entonces en el colegio le hicieron varias preguntas y le preguntaron qué edad quería tener y entonces él puso 63 años. A todos nos sorprendió mucho. Y yo entonces, ingenua de mí, le pregunté, cariño, ¿por qué quieres tener 63 años? Dice, porque como son los que tiene el abuelo y se acaba de jubilar,
digo, así, o sea, no
que
trabajo.
Lo que quieres es ser un jubilado. Claro, que tu hijo con 7 años te diga eso.
Se quiere, pues, saltar toda la vida, entonces, ¿no? Prácticamente.
Me ha dado una pista de que atleta no va a ser.
Madre mía, ¿eh?
Atleta no va a ser.
Tienes que tener controlado, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es muy buen estudiante, por cierto, pero sí, no quiere trabajar, pero por lo que veo.
No quiere servir para nada.
Quiere ser jubilado. Bueno, en la vida hay que buscar un trabajo y luego, además de un trabajo, a algunos, no a todos, les interesa buscar pareja. Noviete o novieta. Lo que surja. Yo no sé cuál de estas dos cosas es más difícil, porque el curro está mal, pero lo de encontrar a tu media naranja...
Y es que ha llegado un nivel de pesadez que no puedo más.
Claro, imagínate. Yo tengo amigos que confiesan que se les hace bola, ¿eh? Lo de encontrar a gente que les convenza. Lo cierto es que congeniar con alguien no es sencillo, pero ahora la cosa va a estar mucho más fácil gracias a una nueva aplicación de citas. Esta, en vez de buscar compatibilidades teniendo en cuenta el físico, los gustos, las aficiones y algunas hasta la cartera, que a mí esto me ha sorprendido mucho. Hay aplicaciones que solamente te permiten estar si tienes un estatus socioeconómico similar. Bueno, para que luego digan que el dinero no importa.
Ayer recordábamos
de las
mamachicho.
Ingresos.
Si quieres participar en el programa de las mamachicho, cuéntale los ingresos que tienes. Pero vamos a ver.
Era importante porque nadie quiere estar con un pelagato.
Claro.
O con una pelagatas.
Claro.
Bueno, la historia es que lo que va a hacer esta aplicación es comparar tu ADN. El principal objetivo, las cosas como son, es evitar que los usuarios tengan hijos con enfermedades hereditarias graves. Tú sabes que hay personas que si tienen hijos con alguien que genéticamente es compatible, no transmiten una enfermedad, pero hay gente que si se juntan los dos, que da la casualidad, transmiten esa enfermedad. Entonces, con esta aplicación ya ese riesgo de primeras se anula. Pero es que además hay gente que ha llegado a pensar, algunos estudios, que genéticamente también estamos predispuestos
a padecer esa enfermedad, ¿verdad?
No, a padecer esa enfermedad no. Eso es, por un lado, lo que se quiere evitar con la aplicación, pero también predispuestos a querernos o a no querernos, o a aguantarnos o no aguantarnos.
Ya.
¿Qué te parece?
Pues me parece raro, curioso.
La llamada de la sangre.
Sí, sí, bueno, pues mira, pues que estamos predestinados todos.
Bueno, esta aplicación tiene como lema "La ciencia es tu compinche", ¿vale? Aún así, yo te aseguro que muchos se van a decantar por la opción de este crío asturiano.
Porque estoy muy a gusto solo, sin que nadie me toque los cojones.
Contundencia, al límite.
Está claro, está claro.
Contundencia.
Bueno, y ahora vamos con un fenómeno que nos tiene a todos locos. Desde hace unas semanas se mueve a través de las redes sociales unas fotos impactantes de la Antártida en la que se ve el hielo teñido de rojo.
Sí, 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 sí. El hielo rosa, ¿no?
Sí, sí. Parece como si se hubiera cometido un crimen.
Sí.
Y como si todo estuviera manchado de sangre. Lo ves y dices, ahí ha habido una masacre.
¿Qué ha pasado aquí?
La realidad, sin embargo, es mucho menos escabrosita y también menos interesante. Todo hay que decir. Claro, la historia se estaba poniendo peculiar.
Sí, parecía interesante y luego resulta
pero
que no es tanto, ¿no?
Los científicos han determinado que la explicación se encuentra en la naturaleza. El hielo está rosa por unas algas microscópicas que son de ese color, de color rojo. Son unicelulares, habitan las regiones polares de todo el mundo, que esto es muy raro en las algas. porque son capaces de soportar temperaturas extremas, tú imagínate, de 60 y 70 grados bajo cero. Y son a ellas a las que debemos esta nieve de sandía, que es el nombre que se le ha dado a... Así que nada de psicosis.
Qué curioso, menos mal que no son asesinatos, ni muertes, ni sangre por los suelos.
Menos mal, pero pierde interés las cosas como son. Escuchamos a Manu Carrasco. ¿Manu Carrasco o Manuel Carrasco?
Manuel. No, no le gusta que le llamen Manu.
Manuel, que no he comido nunca
con él.
Pero
escucha, si tú quieres llamarle Manu, llámale, no. Pero luego ya sabes que se queja.
No, yo si quieres le invito un día a comer y a partir de ahí Manu. Bueno, pero de momento, don Manuel Carrasco.
Que tú le invites a comer.
Porque, pues, no le puedo invitar yo a comer a Manuel
Carrasco. Sí, pero vamos, Carrasco. Que tú te rasques un poco el bolsillo.
Qué fuerte lo que me estás diciendo. Bueno, escuchamos a Manuel Carrasco porque el artista ha sido el español que más espectadores ha tenido en nuestro país durante el pasado 2019. A sus 34 conciertos acudieron un total de 351.944 personas, así que lleva razón, mejor que se invite él. Le siguen Marea con 249.818 en 51 actuaciones. Después está Alejandro Sanz con 5 conciertos, ha llegado a congregar a 182.000. Y esto es entre los españoles aquí en España. Artista internacional aquí en España, el que se ha salido ha sido Metallica. Dio 2 conciertos y sumó a 122.000 personas.
Una auténtica pasada la fuerza que está teniendo en España la música en directo, los festivales, los artistas, cuando se suben a un escenario y la cantidad de gente que está dispuesta a pagar... pues una entrada con un precio importante para ver a los artistas que más le gustan sobre el escenario. Eso está muy bien. La música es vida. La música nos rejuvenece. La música nos trae recuerdos maravillosos en todos los sentidos. Ahora son las 4:40, las 3:40 en Canarias. Me puedes llamar al teléfono gratuito del estudio, al 950-6006. ¿Cómo estás poniendo tú las calles ahora?
Prudente y canalla que sabe cómo convencerme. Somos distintos, pero nuestro instinto consigue enredarnos. Contigo siempre prefiero perder para ganar tu sonrisa después.
Recuerdo con mucho cariño la visita que nos hizo en directo Manuel Carrasco en la segunda temporada de Poniendo las Calles. Estuvo aquí en este estudio sentado con nosotros y contándonos los comienzos, los esfuerzos familiares para que él pudiera tener una oportunidad en el mundo de la música, las situaciones para salir adelante, y la verdad que nos gustó mucho conocerle de cerca y tranquilamente. La verdad que estamos a 10 ponedores de alcanzar en Facebook los 45.800 seguidores. Con 10 ponedores que me sigan ahora, facebook.com/poniendolascalles, alcanzaremos esa cifra y demostraremos de esa manera que aquí estamos nosotros, los ponedores, levantando España.
Y estamos recibiendo, Pulpo, muchísimas llamadas, como todos los días. Por ejemplo, María de Zaragoza dice que nos escucha desde hace muchísimo tiempo y que además lo hace desde la cama,
muy
Pulpo.
Muy bien, muy bien.
Que está enfermita, pero que le damos vida, y además recalca que estar enferma no le impide hacer muchísimas cosas, porque ella, por ejemplo, hace muñecas, escribe relatos para concursos, en fin. David Calderón, que está en Badajoz, que va ahora mismo a trabajar al matadero. O Xavi de Donosti, que está trabajando como seguridad, dice que trabaja 12 horas seguidas de 7 de la tarde a 7 de la mañana y que está deseando que lleguen las 4 de la mañana.
Fíjate.
Para poder escucharnos, fíjate, que son sus 2 horas preferidas.
Fíjate, para que luego critiquéis tanto el programa. Y fíjate la gente lo que disfruta y lo que le gusta, ¿eh?
Antonio de Sevilla, que nos escucha, dice porque le gusta y ya está.
Y ya está. Que
es
que
lo
se lo pasa
hay,
bien.
Que se levanta para escucharnos y que no hay otra explicación.
Muy bien.
O Susana de Galicia, Pulpo, que dice que vive en un pueblo de montaña de allí de Galicia y que el agua es de lo mejorcito que hay, que sabe a gloria, que ni virus ni nada de esto, que
genial.
El agua de allí es perfecta. Perfecto.
Genial.
O José María de Valencia, que dice que su padre cumple 103 años hoy y que le van a hacer un fiestón en casa, que vamos, que se han pedido los días libres y todo en casa, o sea que eso no sé yo cómo va a ser.
Es maravilloso, pues va a ser un momento muy feliz y de recordar y de emocionarse y sobre todo disfrutarlo, que ahora que les tenemos es cuando les tenemos que disfrutar y sobre todo darlo todo. Por cierto, somos ya 45.800 ponedores. Ahora enseguida os voy a mencionar a todos los que nos habéis seguido en los últimos minutos. Gracias.
¿Y con quién vamos a hablar hoy, Pulpo? Pues con Miguel Ángel, que es de Albacete y está ahora mismo en el camión. Que te cuente lo que lleva.
Toma ya, Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo suena ahí el camión a tope, eh?
Vaya.
¿Ahora mismo por dónde andas? ¿En qué parte de la carretera?
Llegando a Lorca.
Ajá, pero en el carril derecho, ¿no?
Sí.
Bien, bien. Llegando a Lorca. ¿Has salido de Albacete con dirección a Lorca?
Sí, sí.
Ajá. ¿Y es la ruta que haces todos los días?
Prácticamente.
Ajá. ¿Y qué es lo que trasladas?
Alpacas de paja.
¿De dónde han salido?
De la zona de Albacete y alrededores.
Uh-huh. ¿Y quién se las va a comer?
Pues las vacas.
Las vacas que las están esperando allí en Lorca, ¿no?
Vaya.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y siempre te dedicas al traslado de la paja?
Sí.
Ah, ¿y el camión está preparado para eso, nada más?
Sí, lo llevamos. Bueno, puedo cargar otras cosas, pero que el 90% de lo que hacemos es esto.
Uh-huh. En el colegio nos decían que qué pesaba más, si un kilo de plomo o un kilo de paja.
Pesará igual.
Pero ese camión cuando lo tiene lleno tiene que pesar, ¿eh?
El volumen no es lo mismo, pero sí.
Tiene que pesar un montón. ¿Y cuándo ha sido cargado tu camión? ¿Cuándo lo han puesto hasta arriba de paja?
Lo cargué ayer por la tarde.
¿Lo has cargado tú?
Sí.
¿Y cómo lo has cargado?
Con una máquina, una magnitud esa, ah, telescópica.
Madre mía, o sea que conduces todo tipo de máquinas.
Sí, sí.
Ah, qué bien. ¿Y tú dónde vives? ¿En qué parte de Albacete?
A 25 kilómetros, Pozo Cañada, se llama el pueblo.
Dime así dos o tres localidades que tengas cerca de tu zona de descanso.
Tobarra y Ellín.
Vale, Ellín, hombre, claro, Ellín, por favor. Claro, Ellín, yo estaba en Tobarra y estaba en Ellín, pero en Ellín sobre todo. Por allí se come muy buen cordero, ¿eh?
Vaya.
Allí hay un corderito muy muy rico, David. Escúchame, ¿y por qué nos escuchas a nosotros ahora?
Pues porque es un programa que me entretiene mucho y se me pasa el tiempo volado.
Uh-huh. Y te has dado cuenta que no estás solo, que en la carretera hay un montón de gente como tú está transportando cosas, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Qué bueno, David. ¿Qué años tienes?
Pues voy a hacer en octubre 42.
¿Y tú sabes dónde está el claxon de tu camión?
Sí.
¿Me lo puedes demostrar? Vale, vale, vale. ¿Llevas dos?
Sí.
Uno es para cuando te enfadas, ¿no?
Exacto.
Y el otro es para cuando lo que te hayan hecho haya sido leve, ¿no? Qué bueno, David. Pues nada, te voy a hacer la etiqueta con tu nombre, con tu profesión y la fecha en el que participaste en el programa. Te coloco en nuestro mapa de España, en tu zona, y te doy el diploma. Mil gracias por estar con nosotros, David.
Venga, a vosotros.
Buena ruta, hermano, gracias.
Gracias.
Hasta luego. Las 4:46 de la mañana, hora menos en Canarias. Recuerda que hoy el tema es libre en facebook.com/poniendo las calles. Puedes dejarnos el comentario que quieras, que nosotros lo vamos a leer. Daniel Santos Maldonado, Daniel Casado, Vicente Maneu, Óscar Ruiz Moreno, Fernando Puig, ponedores que nos acaban de seguir, ponedores que son bienvenidos al primer despertador de la radio.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Inaugura la mesa de despiece de la soberanía nacional.
Lo que vemos enfrente es pues, a una derecha desorientada.
Va a ser un camino difícil, complejo, largo.
Que ese camino tenga un fin.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
¿Cuál es la historia de su foto?
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuenta esta historia?
Cuando estuvieron rodando Juego de Tronos en Bardena, y dije, pues yo me tengo que echar foto con la calesa.
Las 4:47, hora menos en Canarias. En directo estamos poniendo las calles. A partir de las 6 de la mañana, Herrera está en COPE. Hasta entonces, hay que aportar en positivo. Y fíjate que esta semana, nuestro compañero especializado en misterios, el periodista David Cuevas, dice traernos un caso poltergeist cuyo giro inesperado final va a sorprender a todos los ponedores. Dice que esto sucedió en Sevilla y que la historia no tiene desperdicio. David, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Esto es así como lo he contado?
Pues es tal cual, es uh-huh. tal cual. Porque aquí en Poniendo las Calles, hacía tiempo que no los visitaban los poltergeist, ¿no? Uh-huh. Esos sucesos que tienen lugar en una casa como la de cualquiera de los ponedores que nos puede estar sintonizando ahora mismo cuando son las 5:11 de la madrugada. Uh-huh. Y hay ocasiones en las que estos sucesos de tipo poltergeist,
sí,
pues tienen un final inesperado. Lo vamos a escuchar en dos partes, porque la historia es un poco larga, y si te parece empezamos, porque esto tiene lugar en Sevilla hace poquitos años, hace uh-huh. aproximadamente 3 años.
Vale.
Un investigador de allí, Andrés Blanco, me ponía sobre la pista de esta historia, uh-huh. que implica ojo pulpo, porque esto es muy interesante y no es especialmente habitual, aunque es más común de lo que pensamos, implica a Guardia Civil y a policía,
bueno,
que intervienen en un domicilio en el que aparentemente se están produciendo fenómenos paranormales. Si te parece, vamos a escuchar a Andrés Blanco,
¿vale?,
explicándonos cómo es esa extrañísima llamada que recibe una noche por parte de la policía.
Vale,
esto tuvo lugar el año pasado sobre febrero aproximadamente, sí, hacía frío, y bueno, nos entró una llamada de teléfono, serían las 11 de la noche por ahí, 11 y media, y se me identifican como Guardia Civil, que es la Guardia Civil del pueblo tal, de un pueblo relativamente cercano, de Sevilla, y me comenta un poquito lo que está ocurriendo en un domicilio. Yo me extraño, claro, empiezo a preguntarle, ¿no? Bueno, ¿y cómo es que la Guardia Civil me llama? No, es que un vecino me ha dicho que tiene... Un vecino, que por cierto, también era guardia, me ha dado una tarjeta, me ha dado una publicidad suya, y bueno, y es que estamos sobre... es que no sabemos lo que hacer en esta situación, ¿no? Claro, yo pensaba que era un poquito broma, porque eso no se lo cree nadie, ¿no? Y nos desplazamos, sopesamos a ver si vamos o no vamos, era de noche, y nos presentamos allí, ¿no? Cuando llegamos había una patrulla de policía local y una patrulla de la Guardia Civil. Nos cuenta un poquito de antecedentes, nos dicen que en esa casa ocurren fenómenos extraños, que ya por teléfono me habían dicho que se movían cosas, que olía raro, que habían arañado, que habían golpeado.
Claro, es que ahí empieza ya a salir información y eso es muy importante.
Claro, fíjate, ¿no? Le llama a la Guardia Civil y le dice, oiga, que es que aquí tenemos una casa en un pueblo de Sevilla en la que están pasando fenómenos extraños. Claro, el hombre se extraña y ¿qué hace la Guardia Civil con mi teléfono? Bueno, él se dedica a hacer rutas misteriosas por Sevilla y una de las personas que asistió a esa ruta era un Guardia Civil, que era vecino precisamente de la casa en la que sucedían los fenómenos. Entonces, uh-huh, habla con... se pone en contacto, hablan entre ellos y, oye, pía, llama a este tipo... Que pilota de este asunto. Además, es un tipo muy interesante porque él investiga este tipo de sucesos desde un punto de vista de sano escepticismo, que yo creo que es la forma más adecuada de investigar estas cuestiones, ¿no?
Sí.
¿Qué pasa? Bueno, pues que una vez que llegan allí, empiezan a hablar entre ellos. ¿Cómo procedemos? Claro, ¿cómo lo hacemos, no? Tú te encuentras en esa situación, pulpo, llegas a una casa en la que están pasando cosas, tienes una patrulla de la Guardia Civil, tienes una patrulla de policía local interviniendo.
Yo me pongo a llorar.
Seguramente. ¿Qué es lo que pasa a continuación? Bueno, pues Andrés Blanco nos lo cuenta.
Cuando nosotros llegamos a la casa, cuando nosotros entramos al domicilio, allí parecía que había entrado un tornado. Vajillas por el suelo, un olor muy fuerte, ¿no? Identificado como si fuese azufre. Uh-huh. La niña tenía varios golpes y arañazos, la señora también. Nos contaban que del mueble habían salido disparados, ¿no? Como si fuese un fenómeno poltergeist, ¿no? Salían disparados las tazas del té, la típica que ponemos en el mueble bar, ¿no? Uh-huh. Pues habían salido disparados, todo tirado por el suelo. Y claro, te invade, pues, un furor, ¿no? Diciendo, oye, que realmente he encontrado un fenómeno, ¿no? Que realmente encuentro algo que parece interesante, ¿no? Y claro, yo me puse, rápidamente saqué aparatos, saqué... Pero Rocío, pues, mi compañera, ella sí que, un poquito más fría que yo, me dijo que me estaba saltando el protocolo, ¿eh? Entonces, pues salimos para afuera, estuvimos hablando los dos, estuvimos discutiendo, la policía nos miraba. Pues venga, vamos a empezar el protocolo poco a poco. Bien, yo siempre empiezo los protocolos con una entrevista, más bien un interrogatorio. Hay alguno que dice que soy muy duro los interrogatorios, empiezo muy suavemente y luego cada vez voy dando voy profundizando más, ¿no?
Qué bueno, ese sí que lo tenía todo bien controlado, ¿eh?
Claro, claro, es que es una situación complicada porque pensemos que no deja de ser un momento dramático en el que una familia dice que algo pasa en su casa, se mueven las cosas, se destrozan, salen disparadas contra el suelo y que evidentemente, bueno, pues parece ser que acaba interviniendo, como decíamos, la policía y la Guardia Civil. Bueno, pues ¿cómo continúa esta historia? Esta historia continúa porque, tal y como explicaba Andrés Blanco, la forma de proceder que debían de realizar tenía que empezar por una entrevista individual a los miembros de la familia para que explicaran los antecedentes de lo que estaba pasando allí, al margen de lo que le pudiera contar la policía o la Guardia Civil, que acababa de llegar. y empiezan esos interrogatorios. ¿Y qué es lo que sucede? Muy atento, ya verás.
A ver. Entonces empecé con los interrogatorios. Yo miraba de reojo, ¿no? Miraba el salón a ver si aquí algo más se me movía, ¿no? Algo más tenía algún tipo de... Estaba todo tranquilo, plena tranquilidad. No pasaba nada. Y la familia, bueno, estaba compuesta por un matrimonio y una niña de 6, 7 años, creo recordar. Uh-huh. Hago interrogatorio en plan entrevista, ¿no? A la familia al completo. Me empieza a contar qué es lo que ha ocurrido, que dice que en esa casa desde hace ya algún tiempo, ¿no? Unos meses, ¿no? Ocurrían fenómenos extraños, se escuchaban pasos, se escuchaban gritos, se veían sombras, ¿no? Sombras negras. Luego empiezo a interrogarlos, vamos, salimos fuera, empezamos a intercambiar opiniones, volvemos a entrar en el domicilio y empiezo los interrogatorios con la niña, con la señora y con el marido, ya de forma aislada. Claro, te pones a profundizar. En todo momento había un guardia civil con nosotros, acompañándonos, estaba en todo, pero estaba siempre dentro de la casa, el otro estaba fuera. Entonces, había cosas que no me cuadraban.
Bueno, esto ya se empieza a aclarar un poquito, ¿eh?
Poco a poco. Porque hay cosas que no cuadran, por ejemplo. ¿Cómo qué? Bueno, pues hay un episodio muy curioso que tiene que ver con las tazas, ¿no? Las tazas se las encuentran tiradas por el suelo. Pero claro, había cierta distinción en cuanto a las tazas que habían caído y las que no habían caído, que quizás fueran un poquito extraño para cierta lógica fantasmal, ¿no? Ya. Vamos a dejarlo ahí.
Sí, sí, sí.
Andrés Blanco nos lo explica.
Por ejemplo, las tazas parecía que había una mano, parecía que había una mano misteriosa que la había arrastrado directamente, ¿no? No se veía... Entonces, claro, si vemos la taza de té o de café, tiene un platito debajo siempre. Uh-huh. En algunas, la taza se había levantado y se había tirado, y en otras habían arrastrado plato con taza. De uh-huh. hecho, hasta se notaba, ya sabemos que los muebles va y todo esto, siempre hay un poquito de polvo, por muy limpio que seamos, siempre hay algo de polvo. Uh-huh. Y hasta incluso se veía la forma, yo quería reconocer la forma de una mano al arrastrar. Digo, espérate un momento, esto es una mano humana, esto no puede ser, no tiene sentido, ¿no? Todo lo que se había tirado tenía cierto valor, es decir, la vajilla esa que se tiraba, estaba tirada por el suelo y tal, tenía los bordes de oro, no era una vajilla de diario, pero sin embargo había cosas que no tenían tanto valor, ¿no? Que era de cristal y sin embargo estaba allí puesto. Digo, esto tiene que ser una forma de hacerle daño a alguien, porque si no, se cae todo, no selectivamente la vajilla blanca con el filo de oro. Me fui dándome cuenta de estos detalles así y me tenía un poquito mosqueado, ¿no?
Hombre, ¿cómo no se va a mosquear?
Claro, es que claro, te imagínate, los fantasmas selectivos, ¿no? Que tiran unas partes, las vajillas que las tiran y las que no parecen que no...
Es todo
que
muy raro.
Se quedan en su mueble, ¿no? Es muy raro esto.
Muy raro, David, esto es muy raro.
Esto es muy raro.
Esto
bueno,
muy raro.
¿Cómo sigue la historia? Bueno, pues los ponedores van a tener que esperar un poco, porque como decíamos que es bastante larga y era interesante mostrar todo el desarrollo de cómo se realiza una investigación de estas características en una casa en la que presuntamente están pasando cosas con intervención tanto de policía como de guardia civil, pues en la próxima sección, dentro de algunos días, bueno, pues seguimos contando cómo acaba esta historia. Y yo lo que sí hago, Pulpo, si me lo permites, es decir a los ponedores que estén muy atentos, porque el giro que pega la historia y los tintes que toma no son habituales en intervenciones relacionadas con el misterio aquí en Poniendo las Calles. Ahí lo dejo.
Bueno, pues nada, te emplazo para la próxima ocasión que nos vayas desvelando estas cosas. David, te lo agradezco un montón. Te mando un abrazo muy grande.
Igualmente, Pulpo.
Hasta luego, hermano.
Para todo el equipo.
Muchas gracias. Son las 4:58, una hora menos en las Islas Canarias. Emiliano Veiga Rey, José Rodríguez Remírez, Irene Melián Hernández, Fernando García, Luis Fernando Sancho, Juan Carlos de la Rosa, Daniel Santos Maldonado, Daniel Casado, Vicente Meneu y Óscar Ruiz Moreno. Nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Somos ya 45.816. Gracias por demostrar que ahí estáis.
Si me regalas en el futuro no lo quiero sin ti.
Ay, no me digas no. Si escondes algo, dámelo. Porque llegó la hora de estar conmigo. Pues el destino así lo escribió.
Si estás escuchando por primera vez este programa de radio, que sepas que se llama Poniendo las Calles. Esto es la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tenemos muchas cosas que contarte a partir de las 5 de la mañana. Por ejemplo, la próxima hora vamos a hablar con Alfonso García, motorman. Es un experto del motor.
Georgia, ¿qué viene tanta prisa? Ve más despacio, por favor. Te he dicho que no conduzcas tan rápido, George.
Es como si el acelerador estuviese pegado.
George, por Dios.
La velocidad, el motor, las ruedas, los frenos son algunos de los temas que cada semana nos hacen darnos cuenta de lo importante que es tener a punto nuestro coche. Y hoy, entre otros temas, vamos a hablar de transportistas que viajan a Italia para prevenir el coronavirus. Enseguida vamos a tratar alguno de estos temas que te acabo de comunicar. Actualizamos la información.